Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te cuento también que un perro de 11 años que fue rescatado hace 2 meses de un acantilado en Sanxenxo con graves heridas ha encontrado ya un nuevo hogar después de haberse recuperado en el CAN de la Diputación de Pontevedra en las instalaciones de Armenteira en Meis. La nueva vida de Cabo es una de las noticias alegres de esta jornada soleada de miércoles, en la que también hay más temas de actualidad local que te cuenta a continuación Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En este caso, Silvia, hablamos de la respuesta que ha dado el gobierno municipal a esas críticas del Partido Popular de esta misma mañana.
Pues sí, el concejal de Economía, Raimundo González, ha respondido a Domínguez sobre las dudas que plantea ante esa concesión del servicio de la gestión del IBI por parte de una empresa externa al ayuntamiento. Desde el Concello de Pontevedra, desde el gobierno local, se incide en que son los técnicos quienes toman esa decisión de asignarle el contrato a una u otra empresa. Y sobre los recursos presentados judicialmente ante la denuncia de la empresa perjudicada, pues Raimundo González explicaba que en ocasiones los tribunales les habían acabado dando la razón. A las 2:20 lo escuchamos.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ricardo de Miguel, compañero de deportes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Mira que lo avisamos hace unas semanas de la situación del Pontevedra, de los riesgos que tenía esa fase por competir, por no descender otra categoría. Y al final llegamos a la peor de las situaciones posibles. El domingo se la juega el Pontevedra de Luisito.
Pues sí, Pablo, podríamos decir que se acerca, al menos en mi opinión y supongo que en la de muchos aficionados del Pontevedra, uno de los días más importantes en la historia del club. Podríamos decir que es el día marcado en rojo en el calendario de todos los granates, es el día en el que no se puede fallar, ese día es el domingo 23 de mayo, la hora, las 12 del mediodía, y el lugar, el Estadio Municipal de Pasarón. En ese contexto, los de Luisito recibirán al filial del Oviedo, que además también se está jugando lo mismo que los granates, la permanencia en la Segunda Real Federación. Ambos equipos pelearán por el mismo objetivo, el de evitar un doble descenso, que en el caso del Pontevedra, hay que reconocer que sería catastrófico. Es cierto que la temporada del equipo no ha sido la más esperada, que el objetivo no era este, ni mucho menos, pero también es cierto que en estas situaciones, Pablo, lo que más necesita un club es a su afición. Y para colaborar en ese aspecto, desde el Pontevedra han decidido poner entradas a la venta al precio de 5 euros para que los aficionados puedan acudir a las gradas de Pasarón y completar el aforo permitido por la pandemia. Insisto, el domingo se disputará una final a vida o muerte en Pasarón.
No es momento de críticas, es momento de arrimar el hombro y eso también tiene que hacer la afición del Pontevedra, en este caso con esas entradas a 5 euros para animar desde las gradas en el campo municipal de Pasarón. Estaremos pendientes de toda la actualidad del Pontevedra en estos días previos a esa jornada del domingo, pero hoy también hablamos de baloncesto, Ricardo.
Sí, porque vamos a hablar de una gran noticia para un club de Vilagarcía, el Sigalté. Competirán apenas 2 semanas por lograr el ascenso a la Liga EVA, que se trata de la cuarta categoría del baloncesto nacional. El equipo ha firmado una muy buena temporada, que además quiere culminar con ese ascenso de categoría. Saben que no será fácil porque enfrente tendrán rivales duros como, por ejemplo, otro de nuestros representantes. Es el caso del Marín Peixe Galego, que precisamente será su primer rival en esa fase de ascenso y que también tiene el mismo objetivo que los arousanos.
A las 3:30 de la tarde, Deportes COPE para todas las Rías Baixas. Ricardo de Miguel, muchas gracias, te escuchamos.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En la actualidad informativa hemos comentado estos días esas dudas que hay en concellos como Cerdedo Cotobade o también en Ponte Caldelas sobre proyectos de parques eólicos. Así que, Silvia, vamos a pedir información a quien la tiene.
Sí, esos proyectos se tienen que presentar ante la Xunta, así que hoy responderá a las preguntas de COPE el delegado territorial en Pontevedra. Luis López, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Sería quen de dicirnos agora mesmo cantos proxectos de parques eólicos hai presentados ante a Xunta no que a nosa factura territorial, o noso ámbito?
Ben, pois no que é o noso ámbito, a xefatura territorial de Pontevedra, neste momento hai un total de 15 proxectos de parques eólicos que que están tramitando e que se atopan en distintas fases, aínda que tres deles son biprovinciais, un entre Alame e a provincia de Ourense, e dous no Deza, un cara Ourense e outro cara a provincia de Lugo. Esta quincena de proxectos presentados ante a Xunta están espallados por un total de 20 concellos, cos que estamos a traballar para coñecer cal é o seu posicionamento, cales son as afeccións, demais cuestións de importancia. En calquera caso, quero, con 20, non aclarar unha cousa, que a súa tramitación non implica que se vayan a desenvolver todos, ni moito menos. Simplemente, agora se produciu esta situación por cuestións de caducidade e prazos, as empresas queren estudar as posibilidades que teñen e ter feita a tramitación, pero eu creo que moitos deles non se van a facer por moitas cuestións, entre elas a defensa do territorio, do medio ambiente, e tamén de cuestións sociais e económicas que vanse defender, sin lugar a dúbida, dende a Xunta os concellos. Por iso, quero apelar a tranquilidade, pedirlle a todos os afectados que soliciten información e defendan os seus dereitos.
Falaba de caducidade de prazos para poder presentar as empresas a fondos europeos ou prazo de que tipo?
Bueno, isto hai unhas concesións feitas no seu día, bueno, pues ante o chegamento de que moitos deles teñen a caducidade, pues teñen que proceder a mover os expedientes. Ademais, algo que ven tamén instado desde o goberno central de Madrid, porque hai que pensar que tamén fora dos que son os proxectos que ten que darlle trámite a Xunta, pois tamén hai aqueles proxectos que lles dá que tramita o Ministerio, aqueles que son de máis de 50 megas.
Ajá. Falemos de algúns proxectos en concreto. Comentábamos co alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, o proxecto do parque de Portovidros, que está en prazo de alegacións. Será nese momento, cando se pechen as alegacións, se teñan en conta ou non, aí cando a Xunta puxa remate de avaliar o proxecto e diga se pode seguir adiante ou non?
Sí, aquí, lógicamente, pues estamos a falar dun proceso perfectamente regrado e que conta con toda a seguridade xurídica para todas as partes afectadas. E tal como comentas, pues ese é o procedimento. Primeiro, a fase de información pública e presentación de alegacións, e posteriormente, pues a baremación técnica das mesmas para proceder ao informe ditamen final. Por iso, reitero o que dixía antes, non hai que poñer o carro diante dos bois, o que hai que facer é informarse, alegar se se considera oportuno e agardar con calma, porque a Xunta, así xa demostra continuamente, unha administración moi moi seria e rigorosa que sempre defende os intereses dos galegos e galegas, e que, tal como dixo ainda onte a directora xeral do Patrimonio Natural, pues vai a proteger o seu territorio, porque é unha das grandes riquezas desta terra.
En o caso do Parque Eólico dos Cotos, en Borela, ese proxecto está menos avanzado, está no mesmo punto que o de Portovidros?
Sí, o que é o Parque dos Cotos, pues está menos avanzado. Básicamente, porque está a comezar de novo con todo o procedimento, porque os seus promotores veñen de presentar unha modificación sustancial do proxecto aprobado en base á resolución do concurso do ano 2010. Por tanto, que así, cumprindo coa normativa ante este tipo de circunstancias, a Xunta, por o que está a facer, é avaliar toda a nova documentación para comprobar que o novo proxecto responde aos criterios e a resolución do ano 10 en aspectos como, por exemplo, a potencia concedida, non? E logo tamén hai que ter en conta que a modificación sustancial non pode supoñer ningún cambio con respecto ao concurso, xa que iso xeneraría unha distorsión do seu resultado e podría afectar a outros concorrentes. Así que, deste xeito, se determina que a modificación sustancial do Parque dos Potros é válida e se data a normativa do concurso, a empresa promotora teria que, en calquera caso, reiniciar de novo toda a tramitación, comenzando polo estudo de impacto ambiental. Por todo elo, está claro que este proxecto, reitero, está nunha fase moi inicial atópase nun punto moito máis retrasado no seu procedimento de tramitación.
Así que aínda hai que ver se os cambios que propoñen os promotores son demasiados con respecto ao concurso, porque se lle deu nunhas condicións determinadas e agora esas condicións non se poden cambiar de forma absoluta. É o que di, verdad?
Sí, sí, correcto.
Os veciños de Ponte Caldela sobre este proxecto querían saber, que non sei se está definido xa, querían saber cal sería o trazado das liñas de evacuación que pasen polo lugar de Baltar.
Esta liña de evacuación está vencellada tamén ao proxecto do que falaba anteriormente, ao proxecto do Parque dos Cotos. Aínda, pois, lóxicamente está pendente, igual co parque, de moitas circunstancias, entre elas, reitero do que se falaba antes, non? De que se acepte a modificación sustancial do parque, posteriormente que supere toda a tramitación que, como dixen, teria que reiniciarse. Por todo elo, trátase dun proxecto que aínda non está perfectamente definido, e por iso, insisto, pediría a xente que este tranquila, que van ter toda a información do mundo, e no caso de ter dúbidas, que agarden, porque se esta liña queda definida finalmente, vai haber a súa correspondente fase de información pública, e sempre terán tempo de presentar alegacións ou chegar a algún acordo, se así o consideran. Isto, xa digo, o proceso desenvolverase con tranquilidade e coas máximas garantías, sin lugar a dúbida.
Non sei se me pode responder a isto, porque estamos a falar de algo moi técnico, moi específico en particular, que son os proxectos de parques eólicos que levan dende a Consellería de Medio Ambiente, se non me equivoco. Falamos do que dicía, de que aínda non está definido, porque está bastante tarde este parque eólico dos Cotos, polo tanto, pregunto eu, se os promotores do parque foron ás casas pedindo xa que se asinen as cesións, a día de hoxe non se pode asegurar por onde van pasar esas liñas. Non entendo que os veciños non deberían ter presa nese sentido, ou non se lles debería meter presa.
Eu considero que non, xa digo, como opinión personal e como situación que vivín tamén hasta fai un par de meses que era alcalde dun concello do que estaba tamén afectado por varios proxectos eólicos. Eu, os veciños, os que lle pediría era tranquilidade, porque durante unha fase dun proceso de tramitación da concesión dun parque eólico, ata chegar ao final, pódense dar moitas circunstancias donde hai inicialmente previsto a colocación dunha tarabela nun punto X, e logo, a modo de exemplo, pues imagínense que cando Patrimonio emite un informe e entende que por unha afección ten que mover esa tarabela ou simplemente ten que eliminar, por logo eso condiciona, por exemplo, pues, a toda de evacuación. Claro. Por eso que insisto en que isto con tranquilidade, estos documentos moitas veces, cando se inician, non se percen nada ao final. Por qué? Porque xa digo, desde a administración, neste caso a Xunta, pois somos moi garantistas, cúmplese a lei, as leis, como non podía ser de outra maneira, ao máximo, e xa digo, é por iso que pode alterar. Isto pasa en procesos de parques, de instalación de parques eólicos, e outros moitos máis pequenos. Cantos promotores inician pequenos proxectos e teñen unha idea inicial sobre o proxecto, pero logo, cando empezan a solicitar permisos e autorizacións, pois teñen que modificar os proxectos e acaba resultando o proxecto último, pois unha cousa que dista bastante do proxecto inicial.
Pois agradezolle moito todas estas explicacións e remitimos a todos os interesados a solicitar na Delegación Territorial da Xunta, por exemplo, toda a información que poida ser oficial a todo momento e da que dispoña a Xunta de Galicia para poder confirmarse o que escoitamos de oídas ou que nos conta, pues, nos chega por unha parte interesada, pois sea así realmente ou non. Oxe, quixemos facer distintos matices aos proxectos que están en marcha, algúns máis adiantados que outros, aquí en concellos da zona de Pontevedra. Falamos de enerxía eólica, pero sobre outro tipo de enerxías renovables, que hai máis, Quería preguntarlle polas melloras que fixo. Cales foron as que fixo a Consellería de Medio Ambiente, en concreto en Cortegada, un lugar tan sensible?
Sí, pues na illa de Cortegada, o igual que en Sálvora, pues optouse por unha instalación dun sistema de enerxía renovable e demais autosuficiente para mellorar o que é a suministración eléctrica para os seus servicios. Ali o que se fixeron foi instalar uns paneles solares fotovoltaicos que ademais están a funcionar con baterías de litio que ofrecen unha autonomía de prácticamente o 100%, non? E deste xeito, pois, en ambas illas temos uns temas eléctricos mellores, que multiplican ni máis ni menos que por 5 a potencia existente ata esta data, que ademais, pois bueno, pois son sostibles e independentes desde o punto de vista energético e que, por suposto, algo importante, son moito máis respetuosos co medio ambiente.
Pois diso falamos hoxe, de enerxías renovables e de ser respectuosos co medio ambiente. Hoxe tratamos estes temas co delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Luís López, moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos e boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Además de hablar de parques eólicos, este miércoles es un día con varias efemérides, seguramente, pero nosotros nos queremos hacer eco de una de las más simbólicas, porque la Asociación Sociosanitaria de Enfermedades Inflamatorias Intestinales y también Pacientes Ostomizados es muy activa aquí en Pontevedra y su cabeza visible es la de Ángela Paz, presidenta de esta entidad. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo, y gracias a la COPE por invitarnos.
Cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, por eso os invitamos, pero siempre recordando que quien tiene Crohn, por ejemplo, lo va a sufrir los 365 días del año.
Sí, y los 24 horas del día, o sea, es constante, convivimos con las patologías.
Pues eso es verdad, las efemérides son muchas en el calendario, pero es importante hacer un seguimiento frecuente del trabajo realizado por asociaciones como por la propia SEI. Centrándonos en la campaña de este año, Ángela, el mensaje que habéis difundido a través de un vídeo es muy claro: hay que vacunarse frente al coronavirus.
Sí, hay que vacunarse frente al coronavirus y fue, bueno, la campaña surge porque, bueno, también surge, ¿verdad?, que en este momento actividades no podemos realizar porque todavía no estamos todos vacunados y entonces no queremos arriesgarnos. Y surge también por un tema de que cuando fue el confinamiento fue duro para todos y para otros colectivos muchísimo más. Pero cuando se abrieron un poco la mano para poder salir, nosotros nos encontramos con un problema muy grande porque teníamos establecimientos como el Tabula Rasa o como Viuda de Cándido o como Galibay, establecimientos que colaboran con nosotros, establecimientos incluso que tenemos una pegatina para poder usar los baños cuando necesitemos, porque claro, con el Crohn y la colitis, en un momento determinado podemos llegar a ir 15, 20 veces al baño, o 12, 10, 8 constantes, no controlas nunca. Claro. Y al estar cerrados, eso para nosotros también fue una limitación, porque tú antes de salir de casa normalmente solíamos hacer los recorridos. Si yo vengo desde Calasancias, pues voy viendo por qué sitios donde tengo los bares que colaboran, claro, o los establecimientos para poder, cuando me doy la chuchón, ir corriendo. Y esto no pudo ser, y también las administraciones estaban pues, bastante restringidas con el tema del COVID, y fue una limitación más a lo que había.
Pues sí, una realidad paralela que seguramente no tuviésemos en cuenta allí cuando se levantaron el confinamiento, pero que evidentemente llevó a muchos enfermos a quedarse en casa por esas decisiones. ¿Se están vacunando a las personas con dolencias crónicas?
Sí, se están vacunando. Aquí estamos yendo por orden de edad. Tal como plantea la Junta, ¿no? Pero bueno, aún así ya hay personas crónicas, porque claro, dentro de las crónicas, no todo el mundo, por ejemplo, dentro de Crohn, ¿sí?, no todo el mundo que tenga Crohn, si está estable y en condiciones, va a ir por la línea. Pero si es una persona con Crohn que está con quimio, con tratamientos de quimioterapia o inmunosupresores, dependiendo de cuál, porque no todo es lo mismo, porque parece que somos eres inmunodeprimido y somos todos iguales, ¿no? Yeah. Parece que tienes Crohn y todos somos iguales, cada uno responde de forma distinta. Entonces, es importante que sí vayan los que son urgentes, y en este caso, dentro de todos los crónicos, hay colectivos que son más, mucho más importantes, ¿no? Como puede ser los de fibrosis quística pulmonar, los de diálisis, los de quimio, Down, síndrome de autismo. Es importantísimo porque, claro, también estamos hablando de otros sectores que asisten mucho al hospital y con mucho más riesgo.
¿Y consideras que hay un exceso de información, que a lo largo de nuestras vidas recibimos muchas más vacunas a las que nunca pusimos en cuestionamiento, y que eso también puede perjudicar a ciertos sectores?
Yo creo que sí, que hay exceso de información y que crea confusión. Y entonces, por eso este motivo de hablar con la unidad inflamatoria y sacar este vídeo. Porque realmente, vamos a ver, yo lo comentamos a veces, porque, bueno, tenemos gente que se toma biológicos y dice, pues lo voy a dejar, y porque no sé. No, dejar la medicación con la que estás actualmente te va a producir un brote de tu propia enfermedad y va a aumentar el riesgo de que, bueno, de que te puedas contagiar o no. Es importante seguir con todas las medidas que se han establecido.
Claro.
Y claro, eso hay que seguirlo. Y sí que hay sobreinformación y además crea caos. Caos en el sentido de que bueno, pues hay gente que dice, ah, pues yo no me vacuno, porque es que viste lo que produce. Dije, bueno, y nosotros decimos, vale, tú léete el prospecto de un biológico.
Claro.
Que te estás poniendo.
Yeah.
Léetelo. Y cuando lo lees, dices, Dios, si es un folleto que son casi dos folios de A3, de lo cual la mitad son contraindicaciones. Entonces dices, Dios, si ya estamos tomando eso, hemos tomado corticoides, estamos con corticoides que también, estamos con inhaladores, con problemas, es que, o sea, esto es como la gripe hay quien le da reacción y hay quien no, la gripe cada año muta. Y entonces la gripe también tiene sus contraindicaciones. Todo tiene contraindicación. Lo que pasa, bueno, también somos realistas y sabemos que muchas veces cuando ponen un prospecto ponen todo para curarse en salud.
Salud, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, lo más importante es que la gente se vacune, que la gente que esté siendo citada que lo haga con total tranquilidad y teniendo en cuenta también que hay un exceso de información que muchas veces pretende alarmar más que tranquilizar a la población. ¿Quién participa en ese vídeo tan recomendado, Ángela?
Pues mira, la idea surgió también, como comentaba, por el tema también del comercio local de Pontevedra y también, bueno, concellos que colaboran con nosotros, como Marín, Pollo, Pontevedra.
Uh-huh.
Y entonces quisimos también darles un espacio de participación y darle un hueco a ellos, porque para nosotros son un colectivo, el comercio local, muy importante. No solamente porque vayas a comprar a tal, sino por el tema solidario que siempre nos apoyan y siempre, no solo a nosotros como entidad, también sabemos que lo hacen con otras entidades. Y aquí, bueno, participa la unidad de inflamatoria intestinal en pleno con Daniel Carpio, que es el jefe el responsable de la unidad.
Sí.
Están Estela Fernández Salgado, Pablo Pérez, Elena Castro y Raquel, que son los otros cuatro miembros de la unidad inflamatoria, que fue reconocida como excelencia hace dos años.
Uh-huh.
Y después participa, después aparte de eso, queríamos que hubiese un sector representante y bueno, contamos con Teatro Migallas, con ASAMPO, la Asociación de Donantes de Órganos Trasplantes, que también es muy importante, la Asociación Paspallás, Risotadas, Club Waterpolo de Pontevedra, porque el deporte también es parte importante en la vida de personas crónicas.
Correcto.
Para salir arriba, el Tabu Radasa, el vicerrectorado con Jorge Soto, un vicerrector de la universidad.
Uh-huh.
Contamos con una abogada que colabora, ¿no?, con nosotros, que es Victoria Garrido. Participa también Pepe Soya, porque uh-huh. también para nosotros la nutrición y la hostelería también es un sector importante.
Claro.
Participa también SOGA, el colectivo de sordos de Pontevedra, Amencer, que también, bueno, colaboramos mucho con ellos. Viuda de Cándido con autobuses, Pedro Campos con percutoterapia, Galibaite, Federación Gallega de Piragüismo, porque también hacemos muchas actividades con ellos, Teresa Portela, la Asociación ANSEN también de aquí, que además ANSEN, por ejemplo, es muy simpático porque César Gracia al final del vídeo dice cariñosamente, sí nos vacunamos, aunque seamos los últimos. Hace una crítica divertida y positiva. El vídeo es divertido porque cada uno dice lo que realmente y sí, todos a favor de la vacuna. Y también Pablo Lubians y Juan Odrone. Y bueno, después patrocinó la iniciativa una farmacéutica que no vende vacunas, uh-huh. sino bueno, otro tipo de productos como alimentación y nutrición para enfermos.
Bueno, pues un sinfín de personalidades, de asociaciones y de todos aquellos que colaboran en el día a día, como comenzábamos esta entrevista, los 365 días del año, con la asociación con ASEI por este Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Hacemos también nuestro huequito especial aquí en COPE para hablar con su presidenta, Ángela Paz. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Pablo. Pasa un buen día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos con una última hora que nos acaba de llegar porque la Consellería de Sanidad acaba de decidir posponer para mañana la reunión del Comité Clínico de Expertos que analiza la situación epidemiológica en Galicia. El motivo es que el Ministerio ha convocado a la misma hora el Consejo Interterritorial de Sanidad, así que mañana a la tarde se van a analizar, entre otros aspectos, la situación de la hostelería en Galicia, pero también el caso específico de 7 concellos. Lobios, Moraña, Ponte Caldelas, Apobra do Caramiñal, también Cee o Barco de Valdeorras y en la provincia de Pontevedra el concello de Mos. En estos municipios seguramente haya un aumento del nivel de restricciones. Nosotros por proximidad estaremos muy atentos a la situación especial de Ponte Caldelas y de Moraña, y es que otra última hora tiene mucho que ver con esto porque en Moraña se va a realizar este jueves y viernes un cribado. Se va a hacer en horario de tarde entre las 3:30 y las 8:30 de la tarde en el pabellón municipal de Moraña. Van a ser citadas personas de entre 15 y 29 años y también de la franja de edad de 40 a 49, las franjas de edad ahora mismo con mayor incidencia de contagio en el ayuntamiento de Moraña. Te cuento también noticias positivas porque la Bonoloto ha dejado 2,4 millones de euros en Lourido Empollo. Un único acertante se llevó ese mayor premio repartido por la administración Estanco Rosa, y a esta hora Rosa todavía no sabe quién ha sido ese agraciado, pero sí que cree que pudo haber sido un vecino de la propia zona de Pollo. Más repaso a nuestros concellos. En Sanxenxo la actividad volvió este martes al gimnasio, a la piscina municipal también, con aforos del 50% y un estricto protocolo anticoronavirus. Van volviendo progresivamente a la normalidad también en esas instalaciones municipales. En cambio, en Marín han comenzado las obras de ampliación del cementerio de Arraña, donde se van a construir 80 nuevos nichos y también 8 panteones. El proyecto al completo va a suponer una inversión de casi 80.000 euros. Y desde Ponte Caldelas también nos llega que el ayuntamiento acaba de incorporar 2 auxiliares de la policía local que van a reforzar este servicio durante el verano. Y sobre la situación sanitaria, te comentábamos la situación de Ponte Caldelas y también de Moraña, donde se va a realizar un cribado a partir de mañana. Los casos activos en nuestro entorno se mantienen estables con 412 en estos momentos, es decir, 21 menos que ayer, pero especialmente atentos siempre a la situación sanitaria en los hospitales. De momento, estabilidad. Tenemos 20 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, que se reparten en 13 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y otros 7 en el Hospital Dos Alnés. Además de estos, hay que incorporar también los 7 pacientes COVID que están en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo, después de conocerse a última hora del día de ayer el fallecimiento de una mujer de 72 años en el Hospital de Montecelo, una mujer que presentaba patologías previas. Más detalles sobre los cribados que se van a realizar a lo largo de esta semana y también sobre ese cambio en esa planificación de la reunión del Comité Clínico, que será mañana a partir de la tarde, a partir de las 2:20 de la tarde en el informativo Mediodía con Silvia Vieito. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.